Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org, en las aplicaciones para Android y iPhone. Y los podcasts los podéis buscar en la página web de cuacfm.fegaus o Canal Senior.
Hoy estamos haciendo el programa desde 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y un servidor, Manuel, desde A Coruña, Cristina, Emilia y Coque desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. Y en la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, quien además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasarlo ben e que o pasedes vos tamén, que para contar as novas da actualidade xa están outros. Agardai que xa empezamos.
Vamos a dar las noticias de los campus y empezamos por La Coruña.
Gracias, Carmiña. El Coro Adalleus va a dar un concierto a beneficio de la cocina económica en la iglesia de San Francisco Javier en Rúa Monasterio de Bergondo sin número. Será el lunes 18 a las 6 de la tarde. Agendarlo para que no se os olvide asistir. Además de tener el placer de oír a nuestro coro, estaremos contribuyendo a una buena causa.
Y ahora Ferrol, ¿qué cuenta?
Buenos días, Carmiña. La Asociación de Alumnos Seniors del Campus de Ferrol, con el patrocinio de FEGAUS, ha solicitado la realización de una charla coloquio sobre digitalización, riesgos y oportunidades que impartirá el profesor Celso Cancela el próximo día 14 de mayo a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades. Esta actividad está promovida desde la European Network for Digitalization and E-Governance and the Network.
E logo, que actividades tiene previstas?
Pois, bo día, Carmiña. A Asociación do Estudantado do Cuarto Ciclo de Lugo organiza a viaxe de fin de curso do 10 ao 14 de maio. Viaxe cultural que comenzará visitando o Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro, continuando con visitas a Pobo de Varzim, Lisboa, Sintra, Belén, Estoril, Cascais, Vila Nova da Gaia e retorno a Lugo. En todos estes lugares, con guías especializadas, as 50 persoas asociadas, visitaremos diferentes monumentos e centros de interés cultural para ampliar coñecementos do noso país irmão.
Pinta moi interesante. A ver agora a Pontevedra que dice.
Hola, buenos días, Carmiña. Desde hoy a las 9 de la mañana, el alumnado del PUN del campus de Pontevedra puede votar en las elecciones a rector. La mesa electoral que nos corresponde está ubicada en la Escuela de Ingeniería Forestal y es necesario llevar el DNI. Desde aquí, animamos a votar a los que todavía no lo hayan hecho.
Muy bien, y ahora a ver qué sabemos de Vigo.
Inicia una nueva actividad para los socios muy interesante, ideal para mantener la mente activa, estimulando las diferentes funciones cognitivas, además de socializar, conociendo a compañeros y compañeras nuevas como cualquier otra actividad. El promotor de esta buena idea, que además parece que hay interés, fue el vocal Xavier González. Dicha actividad será los jueves de mesa, tales como MUS, TUTE, juegos de estrategia, damas, ajedrez y alguno más. Suerte en esta andadura, compañeros y compañeras. Yeah.
en las noticias de FEGAUS tenemos solo las de Orense y Pontevedra. Empezamos por Orense.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de clases online, en ocasiones presenciales, por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación de estas clases con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2026. Esta semana podremos asistir a Dinamízate, jueves 7 de 10:30 a 11:30, cómo entender la tabla periódica gracias a la tecnología. Y el lunes 11 de 17 a 18 horas, botánica práctica para cocinar con sabor y naturaleza. La parte de soledad, el jueves 14 de 12 a 13, francés práctico para la vida diaria.
Estas actividades son gratuitas. Si no podéis asistir el día y la hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es. También en la web de adalleis.org en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Tenemos en el estudio ya a Lucía, que como sabéis está en la sección de esta de nutrición, y todos la acosábamos a ver qué vas a hablar. No nos lo quiso decir. Dice que quiere que sea una sorpresa para todos. Preparémonos pues.
Hola. Hola, Lucía. Hola, muy buenas a todos, todas.
Hoy. ¿No hay todes?
Y todes, sí, y totus tus, que yo soy de esa época. Esas sonrisas, vosotros también sois de totus tus, ¿eh? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de frutos secos, ¿vale? ¿Vosotros coméis frutos secos?
Sí.
Sí.
Vale. ¿Qué tienen de especial los frutos secos? ¿Qué características habéis oído por ahí que os han dicho que tienen los frutos secos?
Fósforo.
¿Vale?
Calcio.
Calcio.
Magnesio.
Magnesio.
El despato en mica.
Tiempo se acabó.
Pero dicen que son muy calóricos, ¿no?
Ay, ya empezamos. Así me gusta, con que metiendo ya la llaga, el dedo en la llaga o la llaga en el dedo. A ver, os cuento. Hay muy diferentes tipos de frutos secos, ¿vale? Dentro de los frutos secos podemos, muchas veces metemos los cacahuetes, que es una legumbre. Y hay veces que metemos semillas, y como el sésamo, por ejemplo, y son semillas, no son frutos secos. Entonces, yo os he hecho un pequeño ranking. Por ejemplo, los más ricos en proteínas, ¿de acuerdo? Los más ricos en proteínas son los primeros, los cacahuetes. Los segundos son las almendras. Los terceros, pistachos. Y los cuartos, los anacardos. Eso en cuanto a proteínas, porque os voy a dar diferentes clasificaciones, y la razón es que son muy ricos en muy diferentes tipos de nutrientes. Es decir, un puñado al día puede marcar más diferencia que muchos suplementos que os intentan dar. Entonces, el mejor suplemento que hay son los frutos secos, no los polvos mágicos que nos venden, ¿de acuerdo? Además, la ración es muy polémica, porque como os gustan mucho los frutos secos, y hay algunos que ya se están riendo, entonces cuando nos gustan mucho los frutos secos, eso del puñado, no entendemos si es el puñado del gigante, porque el de David no nos vale. Es decir, nosotros somos David, metemos los frutos secos y hay que cerrar la mano, y no caben todos. Entonces hacemos muchas veces como los ratoncitos. Vamos comiendo antes de llenar el puño, y entonces ya llevamos mucha más cantidad, mucha más ración. Es un puñadito cerrado. Sí, mira, hay algunos gesticulando, se acuerdan de darle como los hámster, muy bien, como los hámster. Algo por el estilo hacemos con los frutos secos, sí. Entonces os quiero dar diferentes clasificaciones. Por ejemplo, los más ricos en grasas, pues son las nueces, pero en concreto las nueces de macadamia. Fijaros qué cosa más curiosa. Nos las han metido hace 8 o 9 años. Tampoco hace mucho que están en nuestro mercado. Nosotros somos de las nueces de nuestros nogales de toda la vida. Pero las nueces son mejores nuestras nueces, tienen menos cantidad de grasa que las nueces de macadamia. Las nueces pecanas van después. Y por último, las avellanas. El que tenga un avellano tiene un tesoro. Yo solo lo digo por si alguno tiene en la finca algún avellano. Vamos con la clasificación de ricos en calcio, porque siempre andáis buscando cosas que tienen mucho calcio, sí, y que no sean leche.
Sí.
Entonces, aparte de la lata, que se habla siempre de la lata de sardinas,
sí,
que se ha hablado muchas veces de ella, os lo vuelvo a recordar,
sí, sí,
porque para que a mí no se me olvide, no es que se os haya olvidado a vosotros.
Aparte, ahora sabemos hacer las ahumadas, nos enseñó Coque hacer las ahumadas.
Ole, sí, sí, sí. Claro que sí, hay que vestir las cosas. Las latas de sardinas se meten con el esqueleto. Entonces pasan allí toda su maduración,
sí,
con lo cual el esqueleto se come, se deshace, y eso es calcio. Y el calcio ha pasado a la carne y está ahí. Y si os tomáis una latita de sardinas, es como si os tomaseis un tazón de leche. En cuanto a calcio, ¿eh? En cuanto a calcio. Bien, pues con los más ricos en calcio, en cuanto a los frutos secos, tachán, tachán, los primeros son las almendras.
Hay que comerlas todos los días, ¿crees?
Luego va...
Pero supongo que tostadas o crudas, no fritas,
no,
ahí está el
tostadas,
tema.
Tostadas, tostadas, no, crudas no.
Ay, nena, como tú quieras, ¿sabes? Yo ahí...
Vale.
Fritas.
Y eso de menos las... fritas lo has dicho tú, Luis, yo no lo he dicho.
En las barras de chocolate. Pero
También. Chocolate, también. Dentro del chocolate valen.
Pero que sea negro. El chocolate negro.
Vale, bueno.
La siguiente rica en calcio es el sésamo, señores.
Sésamo.
El sésamo. No el abrete sésamo, la semilla.
Vale.
Las siguientes son las avellanas. Y por último, muy ricos en calcio, son los higos secos, señores. Anda. Una fruta desecada, se ha colado en la clasificación. Luego, evidentemente, os he dicho que los frutos secos tienen muchos nutrientes. Hay uno que últimamente, no sé por qué, todo el mundo quiere discutir con él, que es con los hidratos de carbono, con los azúcares. Pero no discutáis con los azúcares, como con las proteínas, como con las grasas, o sea, son guays, ¿vale? Entonces, los más ricos en hidratos de carbono, las primeras, a ver... Que esto es producto gallego.
Castañas.
Esas son las primerísimas, las castañas, magníficas. Luego van los anacardos, luego van los pistachos y luego vuelven a estar las almendras. Mirad cuántas veces llevo diciendo yo almendras.
Las almendras parece que tienen de todo.
Tienen de todo. E incluso puedes hacer tu propia leche de almendras en casa.
Toma ya.
Te ha quedado. Los más ricos en fibra, señoras y señores. Menudo cachondeo tenéis hoy. Los más ricos en fibra. Voy a poner los que son muy, muy ricos en fibra. Las primeras que van a ser las almendras. Cuando levante los brazos, todos almendras. Los siguientes son las avellanas.
Vale.
Luego vuelven a estar los pistachos ahí jugando fuerte. Y por último, las nueces pecanas. Esos son los más ricos de los más ricos de los más ricos en fibra. Verdura.
Perdona, Lucía, cuando compras nueces, decías macadamia.
De macadamia, las pecanas.
Y pecanas, sí. Pero tienen que tener ese... Es decir, no puedes comprar nueces sueltas cuando aparecen en el mercado. Esas son las nuestras, ¿no?
Esas son las de los nogales nuestros,
tienen,
sí.
Las otras tienen... Tendrán nombre.
Sí, se llaman nueces de macadamia y nueces pecanas y son de otros lados.
Tienen pegatina.
Algunas.
Las pecanas, el nombre tiene algo que ver con el pecado.
No exactamente, pero podemos fake news, podemos crear una fake news ahora mismo, con las pecanas. Y ay, cariño, los altramuces. Ay, qué ricos están los altramuces.
Hace tiempo que no los tomo.
Pasa que son un poco. Es que.
Pobreños.
Como tienes que.
Son para el verano, para. Es como una pipa.
Para estar
pipa.
En el campo, para hacer así.
Es como una pipa, no sabes qué hacer y coges unos altramuces. Es fantástico.
Pero para comerlos así, o sea, comes uno.
Sí.
Pues para comerlos, pues los compras ya preparados para comerlos.
Sí.
Solo tienes que pelarlos.
Se consumen muchísimo. Pero
con
esa,
con la piel. Con
como
la piel.
Las aceitunas, sí, cuando te ponen una bebida.
Como la piel, con la piel.
Con la piel.
Sí, con la piel. Hombre, también las pipas las comes y no te comes la costra, de la concha de la pipa.
Ahí estamos. Bueno, seguimos con esta clasificación.
Vale.
Que os veo muy animados. Entonces, los más ricos de fibra, os he puesto el top del top del
fibra.
De los medios, ya no os voy a hablar porque ya nosotros nos quedamos siempre con los mejores. Y entonces ahora vamos a hablar de los más ricos en magnesio.
Magnesio.
Que estamos en la época del magnesio.
A ver, las cocineras.
Todo,
eso se lo
todo,
deben de
todo
saber.
Tiene todo que estar.
Tiene que tener magnesio.
Ahí está, ahí estamos.
¿Qué? Todo tiene que tener magnesio ahora. Estamos está de moda. Está
estamos
de
magnesiados magnesio. Últimamente, con todas las noticias. Instagram hace mucho daño, pero yo me divierto mucho porque ahora estamos todos muy magnesiados.
Ah, bueno.
¿Sabes?
¿Y dónde encontramos el magnesio?
El magnesio encontramos el top del top del top del top del top en magnesio. Son las semillas de calabaza.
¿Las semillas de calabaza?
Las semillas de calabaza.
No las pipas de calabaza.
Es eso, estamos hablando de eso. ¡Ay, alma de cántaro!
Las semillas, es que he dicho así, las semillas de calabaza. Y a ver si es otra cosa que hay. Además de las
necesitas
pipas.
Magnesio. El próximo día te traigo unas pipas de calabaza.
Qué ricas, me gustan mucho.
Sí, a mí también.
También se pueden comer si las pelas y a veces las puedes comprar ya peladas. Que te veo venir. No me saltes aquí al cuello, que todavía no me da tiempo. Las siguientes, las almendras. Toma ya, otra vez.
Tienen todo, de todo.
Las morconas, los mejores.
Hombre. Los anacardos, los siguientes. Y por último, los cacahuetes.
Hombre, los cacahuetes.
Sí, los cacahuetes.
Pero no decías que eso era, ¿qué? Vegetal.
Es una legumbre, el cacahuete.
Una legumbre.
Estamos hablando de frutos secos, ya os acabo de hablar de una legumbre, os acabo de hablar de unas semillas y de fruta desecada.
Vale.
Pero estás hablando de magnesio, ¿no?
Ahora sí,
No, de magnesio no, hay que decirlo con convencimiento. Magnesio.
Magnesio.
Vamos a ensayar toda una semana, ya veréis. Entonces, son importantísimos los frutos secos. Hay que respetar lo que son las cantidades. Sería fantástico comerlos todos los días, ese puñadito, que unas veces solo, otras veces dentro de una ensalada, encima de un puré triturados. Uh-huh. Hay que comerlos, y sobre todo de forma variada. Aunque las almendras, si os dais cuenta, son las top del top del top,
sí.
Nosotros realmente en nuestra alimentación se mejora no con un producto guay, sino con muchos productos muy guays. Entonces tenemos que variar la cantidad de frutos secos. Un día comes unas almendras, otro día comes unos pistachos, otro día
unos también están ricos.
Sí.
Yo hago, no riáis, pero yo hago una cosa que se llama sobrasada vegetal para veganos. Ya me levantaste, ya te he visto. Ya me levantaste la nariz como diciendo, Sí, una sobrasada vegana que es espectacular, porque la gente, nunca les digo que es vegana, y todo el mundo lo prueba y luego me dice, jolín, ¿qué control tienes tú en la cocina que te haces la sobrasada en casa? Y entonces luego ya, claro, tengo que decirles la verdad. Y en esa sobrasada vegana, la base que utilizo son anacardos.
Curioso.
Anacardos.
Y para hacer los quesos veganos se usan también los anacardos.
Y el rojito de...
¿El rojito?
Sí. ¿De dónde sale el rojito de...?
Pues del pimiento asado, por un lado. Y del concentrado de tomate. Y también del tomate seco que le he hecho.
y entonces tiene mucho sabor a umami, mucho, 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 y entonces empiezas por una tostadita y luego vas con la segunda, con la tercera y a la cuarta, empiezas a decir, oye, pues esto no está mal.
Sí.
Y me lo decís así, así que...
Lucía, los árabes utilizan mucho fruto seco en la comida, ¿no?
Muchísimo, los pistachos en Grecia, podéis comer unos pistachos de locura. Se están recuperando aquí en España campos de pistacheros, ¿vale? Porque aquí, cuando llegaron los musulmanes, empezaron a plantar pistachos. Pero cuando llegó la Reconquista, dijeron todo lo que era hereje o infiel... todo fuera, y entonces talaron muchos de los pistacheros que teníamos aquí.
Ya.
Hay gente que ahora mismo se está dedicando a recuperar, incluso hay cierto tipo de granjas que tú puedes apadrinar un pistachero. Qué bonito.
Está muy bien.
Apadrina un pistachero.
Suena
singular.
Y entonces al final de, claro, cuando llega la recogida, como tú has apadrinado ese pistachero, te quedas con la producción. Qué cosa claro. más bonita. Qué cosa más bonita.
Bien. Y qué generosa.
Oye, Lucía, una pregunta.
Pajas, dime.
Mira, yo escuché que es bueno tomarse 3 nueces de las de aquí, de las de California, al día para regular el colesterol. No sé si es cierto o no.
Es cierto. Hay una serie de mitos que sí son ciertos, que son reales, como por ejemplo, ayudan al corazón, dan saciedad, son buenos para los deportistas y ayudan a mantener una dieta mediterránea. Y esas cosas están comprobadísimas y es cierto, no, ciertísimo. Y no engordan, engordas tú, ya vuelvo a repetirlo.
eso es lógico. Pero...
Controla la ración. Bien, antes de que me cortéis, os voy a dar el ranking general de los mejores de los mejores de... para el Oscar, vamos. Estos son el Oscar. El primer Oscar... por el más completo es para...
¡La almendra!
¡Ahí estamos! El siguiente premio, las mejores para el corazón, es... ¡Coque, esta te la sabes!
¿Coque?
¡Las nueces!
¡Ahí estamos! Bien, bien, bien. En tercer lugar, con equilibrio y saciedad, como un buen zen... los pistachos. ¡Ole!
Los pistachos.
Qué en bien. Cuarto lugar, con energía y minerales, los anacardos.
Bien, me gusta todo.
Bien.
Qué bien.
Y por último lugar, pero no menos importante, como dicen por ahí, son los que más grasas saludables y más fibra tienen, las avellanas.
Las avellanas.
Sí. Entonces, el último consejo que os doy es que si utilizáis en una ensalada y utilizáis frutos secos, combinarlo con unas semillitas de calabaza, unas semillitas de sésamo, ya sé que parece alpiste, no me digas nada, ya sé que parece alpiste, pero le pones unas lechuguitas, un maicito y un yo qué sé, y un qué sé yo, y chicos, eso está fantástico, nos cuida estupendamente bien y podemos... controlar la ración, que es lo más difícil, porque están todos riquísimos. ¿Alguna duda?
Yo concuerdo contigo con lo de las ensaladas y los frutos secos.
Ay, ¿cómo le
y
va?
Los frutos secos y las semillas.
Exacto, ¿y cómo les va? ¿Cómo les va? Como locos, a mí me tienen loquísima.
Yo después de esto me estoy preguntando, entonces, ¿por qué mi urólogo me redujo los frutos secos a mí?
Ay, los arándanos, ahora que habla de urólogo, esos son buenos.
Por supuesto.
Sí. Ay,
pero
son
para otra cosa.
Son buenísimos no, también.
Pero sí, que creo que son más.
Antioxidantes, chavales. Chao, chao. El próximo día, el próximo
más.
Hoy en nuestra sección hay un libro para ti, disfrútalo, pues hablamos con nuestro compañero de Ferrol, Antonio Polo, y de su libro El viento que golpea las tinieblas. Después, un oyente, también de Ferrol, nos dará su opinión sobre una de sus recientes lecturas. Por favor, Antonio.
Muy bien, hoy hablamos con nuestro compañero Antonio Polo González, que habiendo podido nacer en Ferrol, se fue nada menos, que es su residencia actual, se fue nada menos que a San Fernando, Cádiz. ¿Y eso, Antonio, cómo fue? ¿Cómo te llevaron allí?
Realmente yo soy de San Fernando, hijo de militar, y por tanto Cartagena, Madrid, San Fernando, Ferrol, pues son ciudades absolutamente hermanas para mí. Muy equidistantes, pero bueno, las siento muy cercanas.
Sí, bueno, ¿y qué vinculación tienes también con Cataluña? Porque
vamos a ver, realmente mi relación con Cataluña es porque, en primer lugar, mi hijo se ha ido a vivir allí, a Reus, se ha casado y mis nietos viven allí. Y ahí es donde vive también Lluís Colomés, que es el coautor del libro El viento que golpea las tinieblas, y que, por cierto, la edición en catalán, que la tengo aquí. Sí. Yo, como umbral, tengo que decir, he venido a hablar de mi libro, y entonces voy a hablar también de que la traducción al catalán es El vent que atacó a la Foscor, un título magnífico.
Que lo hizo, que lo ha hecho Lluís, ¿no? ¿Lo ha traducido él o qué?
La traducción le ha hecho, vamos, ha quedado bastante en familia, porque Lluís es médico, ahora está jubilado, y él es investigador, quien ha hecho toda la investigación, que es la base, una investigación muy exhaustiva, ¿no? Y su mujer, Carmen Barberá, es la que ha hecho la traducción al catalán, absolutamente maravillosa. Yo no entiendo, ahí no he hecho ninguna intervención, pero realmente profesores de como ella de catalán pues han dicho que está magnífica. Yo también soy un poco, la forma de escribir, un poco barroco, y me daba cuenta que no debería ser muy difícil. No debe ser muy, digo, que no debía ser muy fácil realmente la traducción. Y el libro ha quedado impecable también en catalán.
Muy bien. Bueno, eres director de la revista Cultura Ariadna y has publicado varios libros de relatos y, para mí más difícil todavía, también bastantes poemarios. Y además por ellos has obtenido dos premios, uno el Luna Azul de 2016 y otro de esos premios, Hernán Esquío, en 2022. Hablando de tu libro, El viento que golpea las tinieblas, que tienes ese coautor del que nos hablabas, Lluís Colomés, licenciado en Medicina y Cirugía, que ha aportado la parte de investigación, creo, del libro, ¿cómo fue hacer un libro bipartito tan diferente? Alguien que investiga, que está sobre una historia real, y alguien que le tiene que dar forma para que literariamente sea atractivo.
Sí, esa es la pregunta que me han hecho muchas veces, y a él también. ¿Cómo se puede acabar, terminar y hacer un libro de esa manera? Pero efectivamente lo que hicimos fue separarnos el trabajo. Yo cuento, el libro es un libro que está entre la novela histórica, el ensayo y la narración, pero realmente el libro, como ves, como que si lo has podido leer, Puerto, realmente ya empiezo a comentar cómo escribo el libro, y como escribo el libro es mientras vuelvo de viaje, cuando vuelvo de Madrid hacia Ferrol, leyendo aquella novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina. Y tiene una estructura un poco similar. Me gustó esa forma y así salí adelante tras los intentos varios de Lluís para que yo escribiera un libro sobre este tema. Claro, cuando un autor tiene que enfrentarse a algo que realmente no es la obra que la está pensando, es muy difícil, y lo fui dejando un poco. Pero en ese viaje leí todas las notas que me había mandado sobre ese acontecimiento, que es un acontecimiento terrible, unos asesinatos de una familia durante la Guerra Civil, pero no es un libro de la Guerra Civil, ahora lo comentaremos, y me di cuenta de que ahí podía haber una novela, sobre todo cuando él decía, doy conferencias sobre estos casos en muchos sitios, a la gente le interesa, pero sé que no captan del todo la atención, que me gustaría profundizar un poco más. Sé investigar, pero no sé escribir. Y yo le daba largas, y después de ese viaje me di cuenta, hay una historia, y ahí empezamos a hacerla. ¿Cómo se escribe? Pues bueno, él atándome en corto, porque como escritor y como poeta, como literato, pues me gusta dispersarme un poco, y él no me dejaba, y hizo muy bien, porque si no hubiera salido un libro de otra manera, y ha salido un libro muy equilibrado en ese sentido, porque la investigación histórica que ha hecho de estos acontecimientos es magnífica, y yo me he ido por la senda que me embarcaba.
Bueno, tiene el libro, empieza con un magnífico prólogo que podría estar en las escuelas de, en Dando Historia de España, porque es impresionante. ¿A quién se debe ese prólogo?
El prólogo es de mi hijo. Mi hijo, pues ahí ponemos los dos apellidos. Sí. Antonio Polomontes, él ha estudiado política, ahora trabaja, los políticos trabajan en sitios muy, muy, muy distintos, en un banco, pero ya me había dicho cuando iniciamos esta aventura, el prólogo lo hago yo, papá. Y la verdad, hasta el último momento me dijo, tú lo revisas, y no le cambié una sola coma, porque realmente me gustó. Lo que me encantó ese prólogo es que de una forma tan sucinta, en dos o tres páginas, ha colocado la historia de como, esa historia terrible, sí, que sí. Como decía en ese pasaje, la historia de España es terrible porque acaba mal, ¿no? Sí. Y el prólogo es magnífico.
Sí, y además porque, bueno, unos que tenemos alguna edad, no nos saltábamos, nunca se hablaba de esa historia. La historia de España era hasta Alfonso XII o Alfonso XIII y ahí se quedaba, o nos ponían la película de Alfonso XII, ¿dónde vas, Alfonso XII? Y esas cosas.
Sí.
Bueno, hay uno de los párrafos que me imagino que es tuyo, que me ha encantado al principio del libro, dice, una guerra por el hecho de tratar de forma violenta los conflictos es en sí misma un fracaso absoluto. Y sigue un poquito más adelante. La guerra es el dolor y la derrota sin paliativos. Eso es tuyo, tuyo.
Sí, sí.
Pues a ver, empezamos así con el libro y después, en fin, se va desarrollando de una manera bastante más difícil y la verdad es que a veces conocida, casi no con la violencia de lo que pasó en la guerra civil, sino hay veces que esas redecillas son... Esas cosas son muy, muy nuestras, me parece. No sé lo que te parece a ti.
Sí. Vamos a ver, cuando hicimos las presentaciones del libro, no es lo mismo escribirlo que realmente luego presentarlo. Y en este caso es conocer a los familiares directos de todos esos personajes que realmente, como habrás visto, hay muchos personajes, todos están con sus nombres correctos, nombres propios, no cambiamos absolutamente nada y hay un elenco enorme de personajes que a veces pueden molestar un poco en la lectura, pero decidimos, tienen que estar allí, los importantes están en el libro, pero de eso no se hablaba, Puerto. Conocemos el caso, y ahí lo pongo en el primer sí. capítulo, del ejemplo de ese señor que se va a morir, sabe que se va a morir, y le dice a su hijo que llame a otro que ya lo conoce, que venga y que le tiene que explicar algo. No se sabe qué. Y el otro no quería, y fue, y lo que fue es a pedirle perdón.
Sí.
Dijo, bueno, te perdono. El hijo no sabía absolutamente nada. Murió en paz, ¿no? Pero ¿cuánta gente se ha ido sin poder decirlo, sin querer decirlo, sin tener la valentía de decirlo? Y de estos episodios, pues no hablaban los descendientes directos de todos estos personajes. En la presentación, sí. Así fue como murió mi bisabuelo. Recuerdo el caso de una chica que lo que yo había escrito, le dije, mira, la página 89, 90, leyó las dos páginas y sentí una responsabilidad enorme porque para ella lo que yo había escrito era la verdad. Y yo creo que de alguna manera hasta podía serlo porque hemos sido los dos muy honestos, tanto Luis como yo, y poner eso ahí. Pero no hablan realmente de ese tipo de cosas y es muy difícil mantener el ritmo.
Me da pena, Antonio, pero ya sabes cómo va aquí el tiempo ya. Y es tremendísimo. Solo recordaros que el libro, que de verdad que es muy interesante de verdad, se llama El viento que golpea a las tinieblas, de Publicalis Vesca, Editorial SL. Entonces, si estáis interesados, pues creo que es un libro que vale la pena leerse. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad, compañeros. Gracias.
E agora Cosme desde Lugo falaranos de cousas nostras. nosas, neste caso de Begoña Caamaño, co motivo das letras galegas.
Efectivamente, Carmiña, xa estamos en maio, e todos sabemos que o 17 de maio de 1863 publicábanse os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e comeza o rexurdimento literario de Galicia. Houbo que agardar 100 anos para que a Real Academia Galega, no 1963, instaurase o 17 de maio como o Día das Letras Galegas. E sabedes que cada ano adícase a unha figura destacada das letras no noso idioma. En 1963, Rosalía foi a primeira homenaxeada. Neste 2026, a Real Academia Galega escolleu a Begoña Caamaño, periodista, narradora, muller feminista e loitadora polas causas xustas. A Real Academia Galega arrancou no mes de marzo coa Primavera das Letras no CEIP o Pombal do Calvario, por donde anduvera a grande Begoña Caamaño. E o berro do alumnado deste centro ese día foi o seguinte: foi unha muller xornalista e escritora, singular e vital, como a ela non hai outra igual. Radio 50 e pico achega a canción de Uxía Senlle e As Malvelas, a canción begoñísima, a todos os radio ouvintes como homenaxe a Begoña, compañeira, muller libre e feminista. Escoitade esta linda canción.
Nas ondas do mar de Vigo emexe unha loira vela, nos teus brazos o abrigo, na tua fronte unha estrela. En nos camiños da vida sementas mil amizades, vestidiña de cor lila, defendendo a igualdade. Queremoste como es, lista sen pelos na lingua, rabuda como a nordés, pois o mundo do revés. Ai, Begoña, compañeira, muller libre, feminista, tu alegría por bandeira, los ollos a rebeldía. Ay, Begoña, compañeira, muller libre, feminista.
Sé cómo ligar la salsa y tostar el gratinado, pelar una calabaza y rayar una manzana y moler pimienta en grano y sofreír col morada.
Pues hoy en cocina vamos a hablar de los flanes, de los temblorosos flanes. Por favor, Coque.
Pues sí, Carmiña, y vamos a hablar de los flanes, ese monumento al tembleque. Vamos a darle un repaso a este clásico porque su historia tiene más capas que un hojaldre. Y como siempre, con una receta al final de la sección. Y aunque todos creamos que el flan lo inventó nuestra abuela un domingo por la tarde, la verdad es que viene de lejos. Los romanos, sí, sí, los romanos fueron los primeros en ponerse creativos con los huevos, ya que tenían gallinas para dar y para regalar. Ellos inventaron el tiropatinam. Pero ojo, que ellos no eran mucho de dulce y le echaban pimienta. O sea, que era un postre, por decir algo, dulce y salado, que te dejaba el paladar un poquito confundido. Luego, en la Edad Media, durante la cuaresma, cuando la carne estaba prohibida, el flan se hizo súper popular. Aquí, afortunadamente, ya le quitaron la pimienta y empezaron a usar miel y azúcar. Pero el flan es muy viajero y, dependiendo de dónde lo comas, su sabor y textura cambian. Por ejemplo, en Argentina tenemos el flan mixto, que se sirve con dulce de leche, como no, y crema. En México está el flan napolitano, que lleva queso crema. Es un flan denso, pecaminoso y adictivo. En España nuestro flan de huevo clásico, donde el caramelo tiene que estar en su punto de amargor. En Filipinas tenemos el leche flan, que es mucho más denso que el europeo porque lleva muchísimas yemas y leche condensada. Y en Japón está el purin, que es casi una religión y lo venden hasta en las máquinas expendedoras. La magia del flan reside en su contradicción. Es sólido, pero se deshace. Sencillo, pero resultón. Con una textura sedosa que resbala por la cuchara. El flan no sabe a domingo familia, a restaurante del menú del día o a un te he hecho tu postre favorito. Y digan lo que digan, el flan es el único postre que te perdona si te sale mal, porque incluso un flan feo sigue siendo glorioso. Y ahora vamos con una deliciosa receta de flan, esta vez de flan de naranja. Así que papel y boli, que empezamos. Para nuestro flan de naranja vamos a necesitar medio litro de leche entera, 4 huevos grandes, 120 gramos de azúcar, el zumo de una naranja grande y su ralladura y caramelo. Caramelizamos un molde. En un bol batimos los huevos con el azúcar, añadimos la leche, el zumo de naranja y la ralladura. Mezclamos muy bien hasta que sea homogéneo y llenamos con cuidado el molde. Lo vamos a cocinar al baño María a 170 grados, unos 45-50 minutos. Luego dejamos enfriar a temperatura ambiente por lo menos unas 4 horas y después en la nevera muchísimo mejor de un día para otro. Y ahora voy a daros un consejo rico, rico para acompañar. Vamos a necesitar 200 mililitros de nata, 2 cucharadas de azúcar en polvo y 1 cucharada de queso crema. Montamos la nata con el azúcar y añadimos el queso con cuidado, mezclando bien. Colocamos en manga pastelera con boquilla rizada y servimos el flan acompañándolo de unos rosetones de la nata, un poquito de ralladura de naranja y si ya lo queremos bordar, le ponemos ralladura de chocolate negro. ¡Rico no! ¡Riquísimo! Ya estáis tardando en prepararlo para el fin de semana. Y ya sabéis, un bico y nos vemos entre fogones.
Buenos días, hoy estamos con Pilar Fernández Colón, ferrolana y responsable de la conservación de los fondos arqueopaleontológicos procedentes de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y que están custodiados en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Hoy, Pilar, eres responsable de la conservación de miles de restos arqueológicos procedentes de Atapuerca. Dicho de otra manera, custodias una parte esencial de la historia de la humanidad. Por eso mi pregunta es, ¿tú sientes el peso de esa responsabilidad cuando entras cada mañana en el laboratorio?
Hola, buenos días. Pues mira, digamos que no de una manera tan trascendente como lo planteas, pero sí que es verdad que claro, mi trabajo en el día a día es con materiales que claro, tienen un alto valor científico, un alto valor cultural, y entonces, claro, mi trabajo lo realice de una mejor o peor manera sí que repercute en cómo se van a conservar esos restos para el futuro, ¿no? Eso sí que es verdad que luego estoy también, el grueso de la colección que tenemos aquí en el CENIE, que son más de 200.000 restos de la Sierra de Atapuerca, sí que es verdad que esos los tenemos, por suerte, a lo largo de estos años hemos construido unas infraestructuras, unas salas de colecciones que tienen un control de la humedad relativa, la temperatura y de otros factores que de degradación, que sí que dan mucha tranquilidad porque en el fondo estas colecciones de Atapuerca descansan y están cuidadas de una manera indirecta, ¿no?, en estos almacenes. Sí. Y entonces, bueno, no hace falta estar directamente con ellos, pero ya de esta manera, pues, y teniendo todos estos factores controlados, digamos que nos aseguramos esa tranquilidad en nuestro día a día y no tenemos que tener tanta preocupación activa, digamos.
Por eso preguntaba, mucha gente imagina a la ecología como, bueno, una excavación emocionante en verano, que lo tiene que ser, pero quizás lo que desconoce que el trabajo más delicado comienza después, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué ocurre, por ejemplo, con un fósil o un resto arqueológico desde el momento en que aparece en la Tierra hasta que llega a tus manos? ¿Cuál es el proceso?
Pues sí, o sea, más allá de la emoción, que también obviamente la tiene, digamos que pueden suceder varias cosas, ¿no? Por un lado, puede ser que nosotros, los conservadores restauradores, también vamos a campo y estamos excavando y seamos nosotros mismos los que hagamos esa extracción, ¿no? Pero luego puede suceder que sean nuestros compañeros, arqueólogos, paleontólogos, los que estén haciendo esa excavación y que luego, pues, nosotros no estemos presentes y tengamos en el laboratorio luego estas piezas, ¿no?
Sí.
El proceso, pues es un proceso, la verdad es que está todo como, hay una metodología detrás muy, muy, muy ajustada, es como una cadena de montaje en el que efectivamente, pues primero la preparación de los yacimientos, hay muchos días previos a empezar a excavar, que hay que preparar todo el terreno, ahí están los geólogos, ahí están los arqueólogos, y bueno, pues siguiendo metodologías de excavación y tal, se empiezan a excavar los yacimientos. Y bueno, pues en ese proceso del día a día, pues hay un registro de la información asociada a cada resto que va saliendo. Luego esos restos se trasladan a los laboratorios de campo que se crean en época de excavación. Y en esos laboratorios de campo se produce un proceso en el que los restos que, por ejemplo, aparecen con buen estado de conservación, pues se lavan, se siglan, se identifican, si son los especialistas en cada campo, identifica esos restos. Y luego también hay algunos restos que no tienen un buen estado de conservación que determinan que tienen que ir a conservación, sí, a restauración, que intervenamos nosotros.
Parece un trabajo muy multidisciplinar, la verdad. Sí.
Mucho, muy necesariamente lo es, necesariamente. Sí, sí.
Y en tu trayectoria, incluso por lo que yo he podido saber, ¿no?, has tenido que custodiar y trasladar restos arqueológicos, ¿no? Esto suena casi como una misión de película, ¿no? Pero ¿cómo se transporta un fragmento de historia sin que el tiempo lo vaya a romper definitivamente? ¿Qué cuidados debéis de tener? Ya no solamente en la excavación de campo ahí en Atapuerca, sino cuando tenéis que trasladaros de un país a otro.
Pues sí, la verdad es que es una gran responsabilidad porque, claro, tienes como profesional tienes que anticiparte a todo lo que puedas pensar que pueda, a todas las circunstancias que se pueden dar en un viaje, ¿no? Tienes que conocer muy bien el estado de conservación de la pieza que quieres llevar y a partir de ahí conocer muy bien, digamos, todas las etapas del viaje, cómo va a ser y cómo lo vas a llevar, si va a ir en un coche particular, si va a ir en una furgoneta, si va a ir en un avión, si va a ir en un autobús, si lo llevas tú, si lo puedes dejar que lo lleven otros. Y a partir de ahí, pues, diseñar, ¿no?, ese contenedor, esa caja que va a llevar ese resto. Y no solamente pues el contenedor, sino el interior, que es muy, muy, muy complicado y a veces, pero bueno, tienes que pensar en que no sufra vibraciones, que no sufra vuelcos, que no sufra ningún daño de ninguna manera, que vaya sujeta a la pieza, pero que no tenga tanta presión como que pueda hacerle daño, o sea, que sea peor el remedio que la enfermedad. Una vez que consigues tener todo eso, por supuesto, todos los materiales que utilizamos para ello son materiales de lo que llamamos aquí en el gremio calidad museo, que son inertes y que no transmiten ni producen ningún nuevo factor de degradación sobre los restos. Y luego, claro, la propia manipulación de ese contenedor, cómo lo colocas y todo esto, cómo lo llevas, cómo lo metes en un avión y cómo pasa con las aduanas, ¿no? Que llevas los papeles, a lo mejor si vas con un fósil humano, llevas los papeles para que te lo vean los de aduanas y tal. Y como la verdad es que como no pitan, no les importa mucho que lleves, aunque sea un resto humano que tiene miles de años, dices, bueno, eso es un hueso, a mí me da igual, no pitan y no tiene ningún problema, ¿no?
Pero en definitiva, pero bueno, sí, es un tesoro, claro, lo que estáis transportando.
Sí, claro. Claro, claro, es un tesoro, claro que sí. O sea, al final son piezas únicas y el valor científico es incalculable. O sea, aquí nosotros hablamos más en temas de valor científico, ¿no? Es incalculable porque te has encontrado una aguja en un pajar, ¿no? Entonces eso es...
Es importante. Entonces, Pilar, después de tantos años de trabajo, ya con miles de piezas, imagino que algunas te habrán dejado huella, ¿no? Yo, mi pregunta es, ¿hay algún resto arqueológico al que le tengas un cariño especial? Aunque no sea el más importante desde el punto de vista científico, pero ¿cuál es el que te ha podido impactar más dejándote algún tipo de huella? Esto que he visto aquí, o que marcó un hito importante, ¿no?, en el mundo científico.
Pues bueno, yo creo que así por buscar uno, me quedaría con los restos de un niño que de 2-3 años, que se encontró en un yacimiento de Kenia hace unos años, en 2018, si no me equivoco. Pertenecía a un Homo sapiens, con una cronología de 78.000 años, en el yacimiento de Pangallasaidi. Y tuvimos la suerte, que no es una cosa habitual para nada, que esos restos desde allí nos los trajera a Burgos, al CNIE, para que lo restaurásemos aquí. Y eso fue un trabajo muy complejo, tenía un estado de conservación, era un cráneo y era parte del resto del esqueleto del niño, porque le faltaban las piernas, porque al excavar precisamente lo encontraron, porque las piernas encontraron un polvo blanco que dicen esto que es, y eran los pertenecía a los huesos de las piernas y la cadera, y ya pararon y ya sacaron todo un bloque. Pero no se podía excavar de otra manera, más que en bloque, y nos lo trajeron así aquí. Y entonces fue un trabajo que de dedicación de... Pues,
arduo, por lo que veo, desde luego, arduo.
Muy arduo, sí. Muy despacito, muy documentado, claro, fotográficamente, y con buscando y la intervención sobre los restos, buscando que estabilizarlo, pero sin utilizar nosotros como los profesionales de la conservación no utilizamos masivamente productos. ¿Qué? Siempre hacemos lo mínimo necesario para que las piezas se estabilicen y se conserven, pero en este caso era todavía más porque se necesitaban hacerle muchos estudios analíticos y tal, y no quieres nunca interferir con eso.
No, por lo que veo, que es un trabajo muy científico. Claro, tú trabajas en uno de los centros más avanzados del mundo en el estudio de la evolución humana, ¿no?, mirando así casi al futuro. Y yo me pregunto, ¿qué descubrimientos, ¿no?, crees que aún están por llegar ahí de lo que ves en Atapuerca, ¿no? ¿Hay alguna pregunta sobre nuestros orígenes que todavía no sepamos responder, o de lo que os podéis encontrar ahí en Atapuerca? Hacéis una excavación en verano, en esos meses, y luego pasáis el año entero tratando e investigando, pero que yo creo que tenéis montañas todavía de restos por catalogar y por descubrir.
Sí, desde que empezó a excavarse esa puerta en el año 78, pues ya se han recuperado más de 1 millón de restos, y muchos de ellos todavía están pendientes de estudio. O sea, al final, por eso excavamos 5 semanas al año, porque el resto del año hay que procesar toda esa información, porque salen miles y miles de restos cada año. Dicho esto, preguntas por contestar, yo creo que todavía tenemos casi todas. Sabemos muy poquito. Al final, cada resto que sale, da igual que sea humano, como de fauna o como un resto de industria tallada en piedra, nos van rellenando pequeños huecos de información, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que es el conjunto, el poder llegar alguna vez a conocer cómo era la vida o de estos grupos humanos, que lo que sí que se va viendo con el paso de los años y abriéndose nuevas excavaciones en distintas partes del mundo, con los restos que encontramos aquí en Atapuerca, es que había más grupos humanos de distintas especies conviviendo en los mismos contextos ecológicos y con un comportamiento que de alguna manera no era muy diferente al nuestro, ¿no?
Queda mucho, mucho, mucho por contar todavía.
Sí.
Yo quería preguntarte para terminar que después de tanto tiempo de trabajo, de vida dedicada a conservar el pasado, me preguntaba, oye, ¿te has planteado escribir, contar en algún libro lo que no se ve de la arqueología, las historias humanas detrás de los huesos? Porque anécdotas debes de tener muchas, supongo, que a lo largo de este tiempo.
Pues la verdad es que como tal no lo había planteado. Sí que siempre he tenido interés y la verdad es que sí que intento hacer distintas publicaciones, sobre todo por el tema de la conservación, que dentro de este mundillo de evolución humana a lo mejor no se da a conocer tanto lo que hay detrás de la conservación de los restos. Pero más allá de eso, de publicar o no publicar o pensar en hacer un libro, sí que es verdad que, bueno, cuando estoy trabajando con estos restos siempre me estoy planteando
qué
historia hay detrás, claro, quiénes eran y cuál era su vida, ¿no? En fin, eso sí que lo tengo siempre presente.
En cualquier caso, pues si no escribes el libro, lo que sí estamos deseando aquí en Ferrol, y que vengas a tu tierra y que nos cuentes directamente toda esa aventura. Pilar, ojalá. Muchísimas gracias por tu participación.
Muchísimas gracias, un placer.
Y nos vemos pronto. Un saludo.
Muchas
adiós.
Gracias. Adiós, adiós.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypicofegaus y también mandando notas de voz al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 13. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices y de disfrutar de este mes de mayo.